Facultad de Medicina, fecha junio 25, 1996, lugar de la entrevista, Biblioteca Central de la Universidad, proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California, realización Marisela González. Entonces nos explicaba lo del registro, doctor.
Quiero que al alumno le quede algo permanente para que después lo examine.
Sí.
Vea qué pasó. Si nada más lo ve y yo después le quiero exigir que describa, pues echar mentiras, vamos a decir, ¿verdad? En cambio, si queda grabado, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, ¿qué hiciste? Ah, pues aquí está. Y vamos a decir que esto vale un segundo.
Ok.
Yo puedo contar, a ver, ¿cuántos dijiste que habían? ¿Que 20? No, mira, aquí nada más hay. ¿Sí? Dijiste que aumentó la respiración. Pues yo la veo igual. ¿Sí? O sea, me está haciendo puro cuento.
Por las curvas que hay.
Por las curvas, ¿sí? Si hubiera aumentado, hubiera hecho esto. ¿Verdad? Y si hubiera disminuido, hubiera hecho esto. Y si hubiera parado, hubiera hecho esto.
Una línea.
Una línea, ¿verdad? Entonces, esto nos queda un registro gráfico que se obtenía igual con antigua que ahora. Es igual, no cambia, el registro no cambia. Cambia la manera como se hizo, pero sigue siendo el mismo. ¿Sí?
Y entonces decía que ese registro antes aparecía así en el papel.
En el papel ahumado.
En el papel ahumado.
Sí. Y ahora aparece con un papel con tinta. O sea, corre un papel y el que hace la gráfica, pues hace una rayita. Como es el para detectar mentiras. Es para detector de mentiras. Que le preguntan a alguien, oye, te lo robaste. Y si se hace sin rayadero, quiere decir que. Y si las rayitas están así, quiere decir que está diciendo la verdad. Entonces, eso es una manera gráfica de demostrar que el sujeto está echando mentiras o que está diciendo la verdad.
Okay.
¿Sí?
Bueno.
Pero el registro sigue siendo el mismo. Lo hago con un método, lo hago con el otro.
El resultado es el mismo.
Entonces, al alumno yo le puedo exigir y podemos hacer una discusión entre él y yo y decirle: mira, no, andas mal, fíjate que aquí no ha pasado nada. ¿Sí? Esa es la ventaja de los sistemas de registro. ¿Sí?
Okay.
Y es lo que se busca siempre. ¿Verdad?
Claro. Está bien. En el caso de la Escuela de Medicina, doctor, ¿cuáles serían las limitaciones que usted sintió que, bueno, existieron en los primeros años?
Ninguna. La limitación dependía del tiempo que uno le dedicara.
Sí.
Sí, o sea, no había, realmente no había, nunca hubo limitación ni en material, ni en nada. Siempre hubo la disponibilidad y sigue habiendo lo mismo ahora. Con un poquito, digamos, de más dificultad por la preferencia de las sociedades, por todos los animales, ¿verdad? Pero la disponibilidad es lo mismo. ¿Sí?
Entonces, limitaciones, carencias, problemas de equipo, laboratorio.
Pues realmente no. Ya, depende de qué tan. O sea, si uno plantea con lo que se tiene hacer lo que se debe de hacer, no hay problema. La cosa es que cuando uno quiere que uno haga maravillas y no hay lo que se necesita, pues entonces sí hay choque. Pero si yo sé lo que el aparato puede registrar y lo que no puede registrar, pues yo puedo plantear las prácticas que sí se puedan hacer. Y entonces, pues, no. La limitación sería que yo quisiera, pues no sé, hacer cosas que con ese equipo no se puedan hacer. No hay eso, ¿no?
Okay.
O sea, limitación no hay en ese sentido. No hay limitaciones. Más limitaciones son tiempo. Porque pues uno también tiene, quizás antes no había más, o sea, el tiempo de uno estaba más para eso exclusivamente. Pero ahora ha cambiado un poco también, porque uno hace un poco de investigación y necesita uno más tiempo también. Porque no podemos sacar tiempo de días de 26 horas, ¿no? Si uno tiene que cumplir con ciertas labores fundamentales de docencia en un lado y en otro, y además tiene uno que sacar tiempo para otras cosas, ¿no? Eso también plantea un poquito. En ese sentido estaría la limitación, pero en cuanto a tipo de prácticas, no. O sea, la otra limitación sería que uno no guiara a los alumnos. O sea, que simplemente les dejaron ahí, pues entonces sí, habría mucha limitación. Pero si uno plantea las prácticas en función de lo que hay y lo que los alumnos son capaces, pues no, realmente no hay.
Sí. Regresándonos un poquito a la pregunta en relación con los procesos que ha vivido la Escuela de Medicina, doctor. O sea, ya tenemos descrito lo que sería la primera fase de la Escuela de Medicina. ¿Alguna situación diferente, algún proceso en especial que sea importante destacar del desarrollo de la escuela posterior a esta primera fase de arranque, digamos, de la escuela?
Pues yo me fui 10 años, ¿no? Yo me fui 10 años, de 81 me fui al Instituto Federal, volví a ingresar otra vez a la UNAM. Ahí estuve un año, después me fui a una universidad autónoma en Tamaulipas. Y ahí estuve también como maestro de fisiología, no he cambiado mi actividad. Y haciendo pues lo mismo, pues, o sea, dando la teoría, impartiendo las prácticas bajo la misma pensamiento, pues sí, de lo mismo que hace la práctica, hace el reporte, lo califica uno, lo orienta uno, o sea, la tónica ha sido siempre la misma, ¿verdad?
Bueno. Al principio no recuerdo si hubo alguna problemática de la Escuela de Medicina asociada a, por ejemplo, adquisición de terrenos.
Bueno, es que ahí hubo circunstancias, pues, en que pues, le tocó a los alumnos hacer esa labor, ¿no? Realmente la Escuela de Medicina no tenía asignado terreno, ¿verdad? El terreno que tiene ahora la Escuela de Medicina, pues era del Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces estaba, ¿qué? Milton, ¿no? Milton, ¿verdad?
Sí, Milton
Milton
Castellanos.
Castellanos. Y pues Echevarría estaba de presidente. Entre los alumnos, yo me enteré pues que ya cuando vine para acá, que los alumnos habían, vamos a decir, se habían posesionado, entre comillas, del terreno que ellos consideraban que debía de ser el que les tocaba. Y siento que no hubo dificultad, puesto que el presidente no tuvo ningún empacho en cederlo, ¿verdad? Siguiendo las formas burocráticas que se tienen en el país, ¿no? Quizás al principio yo siento que pudo haber sido un poquito problemático, ¿eh? Pero como había el apoyo de los maestros, y de la sociedad en que querían que se hiciera la Escuela de Medicina, quizá por eso no pasó más, ¿no? Simplemente fue un proceso natural, vamos a decir, el que alguien lo hiciera, ¿no? A lo mejor al inicio fueron a pedir, oiga, pues denos un terreno y dije, no, ¿verdad? Y como vieron negativa, a lo mejor optaron por la vía rápida, ¿no? Entonces vino Echevarría y le plantearon el problema y pues se resolvió. Pero fuera de eso yo siento que no hubo ningún problema realmente, ¿no? O sea, no, los alumnos no los corrieron, no los sacaron de allí. Siguieron sus clases normales, fueron los alumnos de la primera generación. Yo siento que no hubo, por esa razón no hubo ningún problema, ¿verdad? Quizás si se hubiera habido mucho muy comprometido el Estado no darlo, pues a lo mejor pues hubieran corrido, hubieran hecho algo, ¿no? Pero no pasó eso, ¿no? Al contrario, siento que al final fue muy positivo esa acción, ¿no? Que todo arranca así, ¿no?
Pues sí.
Casi nunca nos dan, nos mandan una carta y nos dicen, ¿saben qué? Siento que a California le falta una escuela de medicina. Aquí va ya el terreno, pues nunca se hace así, ¿no? En todos lados es bajo un poquito de presión, ¿no? Y eso fue el que les tocó a los alumnos. o la primera generación.
Okay. En materia de docencia, doctor, ¿qué aspectos considera que serían importantes destacar? ¿Se han presentado en el tiempo que usted ha estado como docente alguna propuesta de modificación de planes y programas de estudio?
Pues vamos a decir que al principio la materia se daba en un semestre, ¿verdad? O sea, cuando yo vine, ese es el tiempo que estaba asignado en el plan de estudios, 6 meses. Uh-huh. En 6 meses se daba laboratorio y teoría
de
una materia X, así estaba planteado, uh-huh, ¿verdad? Hicimos un intento nosotros, junto con Mario Basolo, Acosta y el farmacólogo, hicimos un intento de integrar fisiología, farmacología, bioquímica, ¿verdad? Hicimos un intento, nos hicimos una especie de módulos,
uh-huh,
en el cual cada aspecto procurábamos que hubiera una materia, la otra materia y la otra materia desde su punto de vista. Es una cosa que planteamos nosotros, no se llevó a cabo. Pero en aquel entonces, en los primeros años, tuvimos esa inquietud. No pegó, no se hizo, ¿verdad? Es decir, que el alumno pasara para ver la serie, por ejemplo. Entonces, cómo lo miraba el fisiólogo, cómo lo miraba el farmacólogo, cómo lo miraba el bioquímico. Ya no es que acababa eso, seguía otra parte y luego otra parte, ¿verdad?
Uh-huh.
Es un intento que nos quisimos plantear, pero que no se llevó a cabo. Y entonces seguimos con la forma tradicional. Después cambió. Yo hasta que me fui fue 6 meses. ¿Sí?
¿Usted hasta que se fue, qué pasó?
Duraba 6 meses el curso.
El curso.
¿Sí?
En el que se miraba una sola materia.
En el que se miraba una sola materia, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, en el año se miraba, y luego en la segunda mitad se miraban otras materias, y de esa manera se iba integrando el currículum del alumno.
Uh-huh.
Después, la materia cambió a ser anual.
¿Más o menos en qué año?
Pues ya, eso fue cuando yo me fui.
¿No? En el 81.
Pero no exactamente, quizás...
¿Poco antes?
No, quizás un poco después.
Ajá.
Quizás un poco después. Se hizo anual la materia, ¿verdad? Se hizo anual porque el UNAM también pretendía hacer anual también, ¿verdad? Porque se estaban acortando mucho los semestres en la UNAM. Entonces hubo un intento que tampoco pegó. Y finalmente, cuando yo regresé a la UNAM, era 3 meses, como si fueran 4 meses, pues.
O sea, en 3 meses abordar los...
Se abordaba todo.
Todos los aspectos de esa materia.
De esa materia.
Que se pretendió que fuera y que se abordara en un año.
Sí.
Todo.
O sea, eso fue el cambio que hubo en una, ¿verdad?
Uh-huh.
Obligado por la gran cantidad de alumnos. ¿Verdad?
Uh-huh.
Y el alumno, el laboratorio también tenía ese mismo problema. Habían 3 turnos de laboratorio.
Uh-huh.
Habían 3 turnos de administrativos,
uh-huh,
que llevaban a cabo eso, ¿verdad? Eso obligó en la UNAM a que la materia se hiciera semestral, entre comillas, que terminó siendo cuatrimestral,
uh-huh,
¿verdad? Hasta que otra vez volvieron
a qué, perdón,
a hacer la anual.
Uh-huh.
Pero ahí está. O sea, anual, pero lo único que hicieron fue repartir las horas en el año, pero no aumentaron el número de horas. O sea, si yo realmente, si igual, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahora no sé cómo esté, pues. No sé cómo esté de cambios, ¿verdad?
Uh-huh. Y entonces aquí pasó algo más o menos similar.
Aquí se hizo anual y así se ha quedado, ¿verdad? Así se ha quedado.
Uh-huh. ¿Y cuál considera que será la principal diferencia entre el plan semestral y el anual?
Pues yo creo que la... Pues uno piensa que si es anual y si es terciado...
¿Y si es qué?
Terciado.
Uh-huh.
Para tener un número de horas más o menos igual, en un semestral, quizá el alumno va a tener más tiempo, pero uno que debe entender que hay más materias ahora, ¿verdad? O sea, que el alumno está más cargadito de otras materias que antes. Por ejemplo, antes los alumnos no venían los sábados a clase. Hoy los sábados vienen a tomar una clase en la mañana, ¿verdad? Que es importante y es parte de su currículo, aprobado, ¿verdad? Entonces, pues ese ha sido el cambio ha sido fundamentalmente un poquito de mayor número de materias, más tendencia hacia la clínica de la carrera, ¿verdad? Mayor preparación del alumno para que esté capacitado para eso, por eso es que han metido más materias de tipo clínico, ¿verdad? Y entonces eso hace que el alumno pues tenga más carga y que se ve obligado pues, a tener dedicarle más tiempo para cumplir con todo lo que se le pide, ¿verdad? Antes era, vamos a decir, entre comillas, pues, entre comillas, más fácil, ¿no? Pero la fácil se convertía en difícil porque se le dedicaba más tiempo por materia. Entonces estaba casi igual, ¿no? ¿Sí? Más como con lo que exigía, lo que exigía, lo que exigía, lo que exigía. Y ahora todos exigen, pues. Entonces el alumno se ve más presionado. Ahora, para contestar qué plan fue mejor o es mejor, pues nada más podría saber si existen referencias de cuál ha sido la participación del alumno en el desempeño de su profesión, ¿verdad? O sea, alumnos que hayan estado impuestos antes de la salud, o que alumnos por su relevancia profesional destaquen, ¿verdad? Y los conozcan. Esa es una manera de evaluar. La otra es según la forma como la universidad hace una evaluación, ¿verdad? La universidad hace una evaluación de seguimiento de los alumnos, los que hacen posgrado, los que hacen especialidad, ¿verdad? Es una manera de valorar también la docencia en función de los alumnos. En función de esos parámetros, me imagino que si se pudiera contestar la pregunta, ¿qué plan era mejor o qué plan era más mal, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en las generaciones que yo atendí, al menos muchos de ellos están dentro de las instituciones de salud, ¿verdad? O he sabido que son relativamente exitosos de profesionistas. Eso pudiera yo decir, bueno, ¿verdad? Pero la de ahí ya las generaciones después no las conozco, ¿verdad? No puedo decir, compararlos, porque no, no se puede, es una circunstancia muy diferente, ¿no? Entonces, para contestar esa pregunta, sí, yo siento que debería de hacerse, pero a través de los parámetros que la Escuela de Medicina ha fijado como propios para hacerlo, o que la universidad, a través de algunas instancias, juzgan conveniente de valorar, ¿no? Para uno como maestro es difícil, uno puede decir su sentimiento, nada más, ¿no? Y uno, pues, hasta cierto punto es responsable de tal o tal fecha, ¿verdad? Ahora, pues, apenas estoy participando con el laboratorio y entonces, no tengo, pues, la cercanía que tenían con los alumnos. Sin embargo, pues, con el tiempo que le dedico, pues, se da cuenta de los alumnos y, como siempre, pues, hay de todo, ¿no? Hay unos que son dedicados y algunos que les vale, ¿no? Yo digo que está un poco cambiado, ¿verdad? Yo digo que está un poco cambiado, ¿verdad? Antes había alumnos también malos que lo dieron de baja, ¿verdad? Y hubo algunos buenos que han destacado. Yo creo que ha sido lo mismo ahora, ¿no? Pero yo no puedo tener la pista del alumnado para juzgarlo, pues, ¿verdad? Pero no sé, no puedo dar una opinión, porque quizás si diera clases teóricas estaría más en contacto, y entonces si pudiera yo, ahora sí, voy a comparar esta generación con las otras, ¿verdad? Pero no tengo esa posibilidad, entonces pues uno se limita al resultado de laboratorio. Y pues ahí, bueno, algunos que hacen las cosas bien y algunos que hacen las cosas mal. Por ejemplo, como en todos lados, ¿verdad? ¿Verdad?
Un segundito. Ahorita que nos estaba platicando, doctor, de que observa que en la actualidad hay más materias de tipo clínico.
O sea, ha cambiado el currículum, pues. Y se ha visto la necesidad de que el alumno tenga más contacto clínico, vamos a decir. Eso no quiere decir que antes estaba descuidado. ¿Sí? Lo que pasa es que hay materias nuevas que se han agregado y que ha hecho la necesidad de ampliar el currículum. ¿Verdad? Y buscando, obviamente, siempre una distribución, vamos a decir, que al uno le resulte no demasiado cargada, pero al final de cuentas tiene que llevar materias, pues. ¿Sí? O sea, completar su currículum para poder llevar a cabo la formación.
La duda que yo tengo en relación con esto es, ¿más materias de tipo clínico en relación con cuáles otras?
Por ejemplo, vamos a decir, antes no había genética, o no había inmunología, o no había físico-química como materia, ¿verdad? Un ejemplo, ahora ya existe físico-química como materia, y existe inmunología como materia. Entonces,
genética.
Son materias que se van, aunque genética las absorbe generalmente los diferentes capítulos de patología de medicina, generalmente los absorbe. Es decir, cuando un pediatra habla de síndrome de Down, ¿verdad? Habla de tal.
Y está implícito la cuestión de la genética.
No hay una materia así como, pero sí hay un énfasis mayor, pues. ¿Sí? Ahora, como la bioquímica ha avanzado mucho, entonces ya se conocen los genes, ya se sabe cómo trabajan, ya se sabe cuáles son los trastornos, entonces eso también el alumno necesita esa información. Y eso va siendo más bonita la materia, creo yo, pero también la va haciendo un poquito más compleja. Es lo que hace que haya un poquito de más carga académica. ¿Sí?
Entonces, más materias de tipo clínico, las otras que serían como básicas,
sí,
o
básicas,
cuál, sí. Serían básicas.
Sí. Dentro de las básicas se ha añadido a eso, es como que le digo, biología y fisicoquímica, por ejemplo, que antes no se daba. Antes era bioquímica, biología, embriología, anatomía, pero habían esas. Entonces se ve la necesidad de que el alumno se enfrenta con este tipo de avances, el conocimiento, pues el alumno hay que prepararlo para eso. Entonces hay que adecuar el currículum, pues, para que el alumno batalle, ¿verdad?
Cuando se habla de materias clínicas, ¿cuáles estarían incluidas aquí?
Pues son las que de alguna manera el alumno se va a enfrentar, vamos a decir, quizás con mayor intensidad que con fisiología como tal. El alumno sí va a tener necesidad de saber cómo funciona el cuerpo. Para en un momento dado, cuando se enfrente con un enfermo, poder saber por qué tiene los síntomas, o por qué está colorado los ojos, o por qué están verdes los ojos. Entonces él tiene que ir desentrañando lo que está mal para poder dar una explicación de lo que está sucediendo en la clínica, ¿verdad? Entonces, las materias clínicas pues, son pediatría, son radiología, en fin, ¿verdad? Y esas son las que el alumno le hace más énfasis a partir del tercer semestre. Ya nada más le quedan como básicas farmacología. Ya después ya son puras materias clínicas. Si ya va metiéndose al ambiente clínico exclusivamente. Y se han añadido materias clínicas que se han visto que son necesarias para complementar. ¿Verdad? Las básicas son. Sigue siendo más o menos la misma, ¿verdad? Y luego se tiene el aspecto de flexibilidad curricular, la nueva tendencia, donde el alumno escoge materias, pero en medicina no, es muy difícil eso. El alumno no puede decir, pues yo no voy a llevar fisiología, ¿verdad? En lugar de fisiología voy a llevar otra cosa, pues no. Hay materias que son, o dicen, no, yo no voy a llevar anatomía. En lugar de anatomía voy a llevar ciencias de la filosofía. No, pues no, ¿verdad? Entonces es más difícil integrar un plan flexible de flexibilidad curricular en medicina. Es más difícil que en otras partes. Por ejemplo, en veterinaria es fácil porque el alumno se va a decidir o por los perros, o por los conejos, o por las vacas, o por los caballos. Y en función de eso, el alumno, aunque tiene un conocimiento de los animales, se clava en uno. Y ahí es donde hay más posibilidad de que el alumno escoja lo que a él le conviene. En medicina no. Es difícil. Quizás ya que termine la carrera, pues entonces sí. Que se vaya como pediatra, como ginecólogo, y es su rollo, ¿no? De acuerdo a sus propias tendencias. Pero la carrera de medicina no se puede quitar unas y poner otras. Pues es fundamental todo lo que se le da. Entonces no puede escoger, pues. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si el alumno desde el primer año escogiera pediatría? Pues entonces ya no vería el panorama general y cuando tuviera un enfermo se perdería, ¿no? Por eso es necesario un aspecto general y ya que domine el aspecto general, ahora sí, sobre el aspecto particular, que quiere ser pediatra, ¿no? Cirujano, ¿no? Probablemente se va a olvidar de lo primero y ya se va a dedicar a lo segundo, ¿verdad? Pero es más difícil de hacer eso. Aunque claro, no es imposible, yo siento que se pudiera hacer, ¿verdad? Pero
lo de la flexibilización curricular.
Sí, es un poquito más difícil. Aunque se puede hacer, ¿no? Se puede buscar el camino más adecuado.
¿Cómo considera, doctor, que ha estado compuesta la planta docente de la Escuela de Medicina desde su origen hasta la actualidad?
Bueno, digamos, actualmente, bueno, en aquel entonces, pues, vamos a arrancar de la UNAM. En la UNAM, ¿cómo se educaba uno para ser maestro? Pues uno llegaba al departamento de bioquímica, de farmacología o de anatomía y decían al maestro, pues yo quiero ser maestro de anatomía, ¿verdad? Entonces lo que uno lo hacían era, pues lo ponían a estudiar anatomía, ¿no? Y después pues le decía al maestro, bueno, pues a ver, hazte cuenta que es el alumno, a ver, dame tal tema. Y ahí vamos. Y él le dice al maestro, pues mira, pues aquí estuvo un poco raro, hazle de otra manera. Eso fue más o menos, ¿verdad? Después ya se vino un curso de formación de profesores, en donde lo que se trataba era de dar algunas materias adicionales, como conocimientos de didáctica, o conocimientos de cómo editar o cómo realizar un manual, ¿verdad? Que nosotros pues, no sabemos nada de eso. Y así fue entrando la etapa de formación de profesores. Entonces los maestros que querían ser maestros tenían que pasar por esta parte. Después, ese curso de formación de profesores se convirtió en maestría, que al principio cada departamento tenía su maestría y después se unificó todo.
Lo último que quedó grabado, doctor, es que cada departamento tenía su maestría y después se unificó todo.
Sí, porque al principio, pues, pues cada departamento miraba su parte, ¿no? Pero después ya se tuvo que unificar para darle pues para darle mayor seriedad, por así decirle, a todo. Entonces ya se hizo justo un departamento de posgrado, ¿verdad? Ya se creó un departamento de posgrado. Se nombraron los maestros que iban a funcionar o que iban a conformar como profesores o el consejo que iba a determinar qué materias iban a dar, ¿verdad? Y de esa manera los maestros empezamos a ser formados, pero seguía siendo que el maestro se formaba solo, ¿verdad?
Solo.
Solo, a pesar de esto, la ventaja de esto es que uno le daba el conocimiento de otras materias, le transmitían la experiencia de enseñanza de algunos maestros, tanto como teórico como práctico, y de esa manera uno lo causaba más, ¿verdad? Pero faltaban más talleres, vamos a decir, de integración del maestro para que él absorbiera, para que él se diera cuenta de sus limitaciones o lo bien o lo mal que lo estaba haciendo, ¿eh? En esta, cuando yo me vine para acá, entonces, 73, pues los maestros que ingresaban, pues obviamente ninguno tenía posgrado, ¿no? Y pues era muy difícil sacar una convocatoria y poner, digamos, limitaciones de excelencia, si lo que estaba buscando es que la escuela se integrara, ¿verdad? Entonces, pues la manera como se integró fue con los maestros que tuvieran entusiasmo, ¿no? Los que deseaban participar. Y pues ya con ese entusiasmo, pues cada maestro trató de buscar una manera de hacer lo mejor posible. Fue cuando surge la posibilidad de nosotros de integrarnos un poco más con el devenimiento de los objetivos, ¿verdad? O en enseñanza por objetivos. Una época como ahí, creo que 5 años de esto, ¿verdad? En la que se trató de hacer eso. Pero tenía el inconveniente, pues, de libros de texto. Sin embargo, considero que fue, como dije antes, positivo porque a nosotros mismos nos sirvió para darnos cuenta si estamos pidiendo la escuela de la Virgen a la Luna. Porque pues sí, al principio uno quería que uno se aprendiera todo, digo, porque así también hicieron a uno, ¿verdad? No, no, pues el libro es por ejemplo, Pérez Tamayo, que ha oído hablar de eso, no, es un maestro de patología famoso en el Distrito Federal. Ese hizo un libro. Y lo primero que decía es, lo que tienen que saber, acá está. No se les va a preguntar nada que no esté aquí. O sea, a macheteárselo, ¿no? A probar la materia. Es la manera como se. Y así como es de maestro, pues todos. Y pues, no se valía preguntarle si era mucho o poquito. Ese es y ya se acabó. Claro que el libro estaba balanceado y tenía lo indispensable, pero no era así con todos los textos, ¿no? Entonces, de esa manera es como uno se formó y se vino uno para acá. Y aquí, pues, en los primeros años, pues, fue uno bastante independiente, por no decir totalmente independiente. Lo que tiene que hacer uno, pues, es dar el informe de labores, cómo se hacían las cosas. En fin, ¿no? Lo que es normal en la administración. Y ya con los objetivos, pues cambió un poco el pensamiento de uno. O sea, ya no pedimos tanto el libro, sino ya procuraba uno ir sacando lo más importante. Creo que fue positivo esa manera, ¿no? Pero no se llegó a plasmar totalmente. Yo siento que sirvió simplemente como una forma de darnos cuenta de lo que estábamos enseñando y cómo estábamos enseñando.
Entonces, comentaba
Ah, bueno, perdone. Y actualmente, pues ya la tendencia normal, natural, pues que los maestros hagan posgrado, ¿verdad? Entonces, como que actualmente ya no se coincide que alguien venga a una ciudad a dar clases y que no tenga una maestría o que no tenga un doctorado o que no tenga una especialidad, ¿no? Si yo voy a ser maestro de ginecología, pues a lo mejor al principio pues había sido un maestro que nada más había leído, ¿verdad? Y que no era especialista. Y ya después, pues yo siento que yo, como si fuera director, pues yo le daría la preferencia a una persona que tuviera especialidad, ¿verdad? Porque pues uno considera que, pues, que es el que tiene las cartas sobre la manga, ¿no? Y que sí puede dar la. Y así siento yo que pudiera ser el pensamiento para, en un momento dado, permitirle a un maestro que tome la cátedra, ¿no? Que tenga cierto currículum, pues, que en cierta forma garantiza, primero, el conocimiento de la materia, ¿no? Y segundo, como uno lleva materias didácticas y eso, en cierta forma, pues, si no garantiza, cuando menos, pues hay más seguridad de la forma como uno va a impartir la clase. O sea, actualmente es la tendencia. La tendencia es que los diferentes maestros paguen el posgrado, ¿sí? Cosa que antes, pues, no pasaba, ¿no?
Bueno, entonces, siguiendo un poco con la pregunta de esta doctor,
Ajá.
la planta docente de principios de la Escuela de Medicina, ¿qué composición tendría más o menos? ¿Serían médicos de qué
Médicos,
áreas?
todos son médicos, todos eran médicos.
¿Prevalecía algún área en especial?
No, no, no.
¿Alguna especialidad en
No,
específico?
realmente no. Lo que se buscó fue de que cada especialista tomara la parte clínica, por ejemplo, o cada especialista en materias básicas tomara la parte básica. Por ejemplo, en un principio no se quiso hacer profesores supermanes, ¿verdad? De que uno diera todo. No, se buscó que cada maestro estuviera en su área. Entonces se buscó un profesor para farmacología, uno para fisiología, uno para bioquímica, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso de bioquímica, el maestro que vino no se quedó. Tuvo un año y se fue. Entonces lo vino otro maestro, nada más tuvo un curso y se fue. Y bioquímica tardó tiempo en encontrar un maestro hasta que finalmente se quedó Héctor Acosta. Pero bioquímica tuvo, ¿qué será? Pues varios años sin maestro fijo. Porque no había quien quería, ¿verdad? Cambio farma desde un principio. Cirugía desde un principio. Bacteriología, desde un principio también. Vino un maestro de Guadalajara, tuvo 2 años, preparó una persona y ya se fue. O sea, ahí siempre hubo maestro fijo. Pero sí, desde un principio se procuró buscar un maestro que estuviera en el área. Para cuando ellos fueron para allá, Yo ya había hecho los cursos teóricos de maestría y ya lo que me faltaba era recibirme, pero me vine para acá, la tesis la dejé a la mitad y hasta que me propuse, pues, de terminar, ¿verdad? Pero sí se buscó siempre que cada uno dominara la materia, mínimo, ¿no? Y eso mismo pasó en clínicas. El que iba de anatomía, pues fue un médico hasta la fecha, ¿no? Los que iban a dar pues ginecobstetricia, pues son especialistas, ¿no? O sea, nunca, nunca hubo maestro todólogo. Siempre se procuró
Maestro, ¿qué? Todólogo.
todólogo, pues, el que domina todo, pues. Era bioquímico, farmacólogo, pues, ¿no? Sino que la integración se buscó siempre de esa manera. Y yo siento que eso también fue muy positivo porque enriqueció, pues, la escuela. Porque los todólogos ya ven. ¿Sí?
Sí, claro. Cuando dice cuando ellos fueron para allá y que se refiere al director de ese momento de la
No, no
secuencia.
fue el director, se mandó a una persona que hiciera el contacto. No, el director no vino. Entonces Ramón Paz, que el director, no, él no vino. No, se mandó a una persona. Y fueron a varias universidades, no nada más fueron alumnas, ¿verdad? Pero el calorcito de Mexicali, pues, costaba trabajo, ¿no?
Decidirse.
Decidirse. Y entonces, no, yo cuando vine en el segundo semestre, o sea que ya el calorcito ya había pasado, ¿no? Realmente no me tocó nada más la colita del calorcito. Realmente cuando lo sentí fue
El
al
siguiente
siguiente
semestre.
verano, ¿no? Al siguiente verano. Todo eso contribuyó a que me decidiera, ¿no?
¿Cuáles considera, doctor, que serían las, digamos, los testimonios o las vivencias más intensas que usted ha tenido como
Bueno,
docente?
por ejemplo, cuando fueron al UNAM y hubo la oportunidad de venirse, creo que un pensamiento mío era el reto, pues, porque estando en UNAM, pues, es muy fácil cobijarse, ¿no? Sale mal algo y va uno con el jefe y le pregunta uno cómo se hace. Y pues nunca sale uno qué es lo que uno sabe. Entonces, para mí, cuando se abrió esa oportunidad, me pareció muy buena oportunidad el retirarme de UNAM y ya ser independiente, pues, ¿sí? Y eso fue lo que me hizo. Aparte, pues, que ya la UNAM estaba llenando demasiado de alumnos y ya, pues 30 grupos ya era un friego, ¿no? Y una batalla continua, ¿no? Y entonces, pues, era un mundo, cada departamento era un mundo, ¿no? Equivalente aquí, por la cantidad en que se manejaba. Y pues ahí nunca sabe uno qué tanto, ¿verdad? Entonces, con este contacto que se hizo, me puse yo a pensar la capacidad que yo tendría de hacerme cargo de un curso, ya como independiente. Y para mí fue satisfactorio el poder desarrollar, realmente nunca tuve problemas, ¿no? Desde que empecé, pues yo para entonces yo ya estaba con la cuestión de la tecnología, fue lo mismo que se usaba ya, yo ya conocía el funcionamiento de los aparatos, pues no fue sorpresa venir para acá, ya lo conocía yo, ya había dado clases, pero no es lo mismo dar clases en un sitio en donde estando al amparo de la universidad, a estar aquí solo y tomando decisiones y poner un 6 o poner un 7 o poner un 5, ¿verdad? Y ya pesa un poquito, ¿no? ¿Verdad? Y entonces cuando vine yo siento que fue una buena oportunidad de calarme, como decir, ¿verdad? Y ver que, pues, que sí podían, ¿sí? Con las prácticas, con la teoría, no me costó trabajo, pues. ¿verdad? Adaptarme, pues sí, ¿no? El tipo de estudiantes de allá, pues es un poquito diferente de estudiantes de acá.
¿Por qué?
Son un poquito más agresivos.
¿Los de allá o los
no,
de aquí?
No, los de acá. Son menos pasivos.
¿Quiénes?
Los de por acá. Y entonces, yo por ejemplo hacía un examen y ese examen se discutía con todos los alumnos.
Aquí.
Aquí, sí. Y allá pues se hacía un examen y simplemente se daban las respuestas. ¿Esas son? Oye, esas son, ¿verdad? No hay discusión, pues. ¿Sí?
Uh-huh.
Y eso también considero muy positivo porque también uno se daba cuenta, hijo, qué preguntita hice, ¿no? Con razón no la contestaron, ¿verdad? ¿Sí? O sea, era un juego, pues, en ese sentido, de estar constantemente uno con los alumnos, los alumnos con uno, estarse poniendo en contacto y estarse viendo constantemente, ¿no? Entonces eso creo que fue positivo para mí, ¿ya? El saber que sí podía yo, ¿no?
Uh-huh.
Que no había problema.
Okay. ¿Algún otro testimonio o otra vivencia así muy intensa que como docente en su relación?
Bueno, tuve muchas oportunidades aquí de salir a prepararme, ¿no? En mi currículum consta que fui a varias universidades, fui a varios cursos, y en todo momento el director siempre tuvo el tiento, pues, de no limitar, ¿verdad? O sea, yo nada más lo que tengo que hacer es justificar, ¿no? Hay un curso en San Luis Potosí, hay un curso de integración de la geología de tal aspecto. Sale. Y con eso uno se inscribía, el director daba la anuencia, se hacían los trámites, se compraba el boleto de avión y simplemente, ¿no? Eso siento que también fue muy positivo porque no tiene un pretexto, pues, ¿sí? Es decir, ¿por qué no sabes esto? Pues es que como no fui a... Y había todo, ¿no? Pues digo que no había ninguna limitación. La limitación era que uno fuera justo.
¿Que uno fuera qué?
Justo, a la hora de calificar, pues.
Uh-huh.
Para que, pues, no hubiera problemas, ¿no? No por el hecho de que no hubiera problemas, sino por el hecho de ser justo, pues que fuera realmente veraz lo que uno estaba dando. El que reprobaba, reprobaba porque reprobaba, y el que aprobaba, aprobaba, pues. Y que no había ni mala fe de uno, ni tampoco descuido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, durante todo ese tiempo, yo asistía a muchos cursos. Y eso me enriqueció más y me dio un poquito de más visión, ¿verdad? De la fisiología.
Entonces, uh-huh. En la relación con los alumnos, ¿alguna vivencia que tenga, que haya sido así como muy...?
Yo me llevaba muy bien con los alumnos sin romper la línea, ¿no? O sea, convivía con ellos, no podemos decir que vivía con ellos, ¿verdad? Pero sí, convivía yo con ellos, no sé, quizás una vez por mes o una vez por cada 3 meses. Realmente no había un cartabón, ¿no? Pero si había alguna invitación, pues íbamos, inclusive no yo solo, ¿no? Sino que muchos maestros asistíamos e íbamos a algunas taquizas que hacían, en fin, y convivíamos. Yo siento que eso, tengo fotos de varias veces que fuimos a convivir con los alumnos, y pues yo siento que fue una época, quizás porque se abrió la escuela y se inició, y eso hacía que uno se entregara más, ¿no? Sí. Y quizás por eso me llevaba bien con ellos. Realmente bronca nunca tuve con ellos, ni porque los reprobaba, ¿no? O por el tipo de examen que yo hacía, que sí se los hacía difícil, ¿verdad? Pues en ocasiones se va a sorprender, ¿verdad? Yo hice 250 preguntas con una media hora de separación entre la mitad del examen. Sin embargo, los alumnos no... Vamos, No hacían nada, pues, sí, no protestaban ni dificultad ni nada, pues. Quizás sí se me pasó un poco la mano, ¿no? Pero él es muy gran noble en ese sentido, ¿eh? Y quizás porque también nunca di muestras de quererlos amolar o quererme sentir más que ellos, ¿verdad? Quizás la convivencia hizo que se hiciera más bonita la relación. Uh-huh. Sin que se... O sea, yo no me acuerdo que me hayan puesto apodos. Yo no me acuerdo haber puesto apodos a los alumnos. Siento que nunca hubo una falta de respeto, ni de ellos para mí, ni yo para ellos, ¿no? O sea que fue una temporada muy bonita, ¿no? Lo mismo pasa ahora, solo que ahora sí siento que es un poquito más tajante, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Pertenezco también al Instituto de Ciencias Veterinarias y eso pues me limita el tiempo, pues. Uh-huh. Tengo que estar toda la mañana ahí y aquí parte de la tarde. Entonces, si quisiera convivir, no podría, ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Además, ha cambiado bastante la situación con los alumnos, ¿no? No es la misma, o será que yo no me he integrado, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, antes era, entre comillas, relativamente frecuente que uno fuera o que conviviera con los alumnos, ahora es excepcional. Porque, no sé, ¿verdad? Pero así es. Mm. Y eso tampoco plantea que uno se lleve mal con los alumnos, simplemente así es, ¿no? Como que los alumnos ahora ya no se fijan mucho en eso, ¿no? Más bien la interacción entre ellos, sus ondas, ¿sí? Y lo demás, si se da, pues bien, y si no se da, pues mm-hmm. también, ¿verdad?
Mm-hmm. Cuando dice antes, ¿de qué época estamos hablando?
De los primeros años que estuve aquí. Uh-huh. ¿Sí? Porque ya ahorita digo, pues la relación es diferente. Uh-huh. Porque estoy en dos lados. Entonces, generalmente uno llega una cuarto de hora antes, cumple uno con su misión, los atiende uno. Pero termina y así como uno tiene cosas que hacer, y tiene cosas que hacer también, para estudiar y ya. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces eso limita también la convivencia. Y pues, se puede decir que antes había pastel, ¿no? O sea, había un cumpleaños de pastel y de algo. ¿No, verdad? Uh-huh. O sea, que no me doy mucho que ver, ¿verdad? ¿Verdad? Pudiera ser eso, ¿no?
Pues quién sabe.
A lo mejor.
En el terreno como docente o en el terreno profesional, ¿cuál sería así una vivencia que lo haya cimbrado, doctor?
Pues, bueno, pues quizás cuando tomé un rumbo y todo diferente, ¿no? ¿Verdad? Que consideré que era justo y que conocí el movimiento de 80, ¿no? Ese sí considero que fue un cambio para mí, ¿verdad? Uh-huh. El haber participado en una situación de estas en la cual, pues yo tenía la conciencia de que lo hacía, pues, derecho, que lo hacía yo con buena intención, ¿no? Simplemente yo quería que las cosas cambiaran un poco, que hubiera un poquito de más atención a los maestros. No sé, a lo mejor si no hubiéramos hecho nada, de todas maneras se hubiera dado, ¿no? A lo mejor con el tiempo se hubiera dado, de todas maneras. Pero quizás...
¿Se hubiera dado qué, perdón?
El cambio, pues, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O a lo mejor nosotros lo precipitamos. Pero siento que eso fue positivo, para mí fue positivo, ¿no? Y hasta donde creo que fui consciente y que hice las cosas bien, pues lo hice. Y cuando vino el desenlace, pues lo acepté, ¿verdad? Simplemente se acabó la relación laboral, pues se acabó, pues. A ver qué pasa, ¿no? Simplemente. Eso, claro, a fuerzas, aunque uno diga, pues sí, repercute, ¿verdad? Porque ya estaba uno, como quien dice, hecho, encaminado, y pues ya eran muchos años de estar aquí, y pues siempre eso, lo hace uno meditar, ¿no? Y uno dice, bueno, pues todo lo que hice tuvo alguna cosa positiva, y yo siento que sí, ¿no? Quizás se desencadenó un proceso administrativo con los maestros más rápido de lo que se iba a hacer. A lo mejor, de todas maneras, como digo, se iba a hacer, ¿verdad? Por los cambios que hubo desde el punto de vista de ley. Antes no había el permiso de sindicatos, pues eran puras asociaciones, ¿verdad? Y uno siente que a veces como que eso no lo defendían a uno, ¿no? ¿Verdad? En algunas cosas fundamentales. Y entonces pues uno siente que será, ¿verdad? Y pues participé y yo creo que fue positivo, ¿verdad? Lo que se hizo. Y finalmente el personal docente adquirió otro cariz. Quizá es un poquito más enérgica las condiciones para ser catedrático, ya no fueron tan sencillas, ya una preparación, ¿verdad? Eso no quiere decir que antes no se exigiera, ¿verdad? Pero como que el hecho de marcar que tenía que ser maestro, doctor, haber estado aquí, haber estado allá, eso también marca ya una pauta a seguir, ¿verdad? Que el que va a ingresar ya sabe que debe tener ciertas reglas, cierto conocimiento, y eso también hace que el docente cambie un poco en su actitud, ¿no? No solamente nosotros, sino los que ingresan, ¿verdad? Claro que siempre queda un poquito la duda, como le digo, de si uno no hubiera hecho nada, de todas maneras se hubiera hecho, ¿verdad? A lo mejor sí, ¿no? Porque las personas maduran y si no lo hubiéramos hecho nosotros, pues más adelante se hubiera hecho, ¿verdad? Y sí que nos participamos y yo siento que fue positivo, ¿no? Y después, tan es así que pues, después que vine, pues realmente no he tenido rechazo, ¿no? Con ser un mismo número de trabajador, no me lo cambiaron, me siguen dando.
¿Conserva qué pregunta?
El número de trabajador que me dieron desde aquel entonces, y no me volvieron a dar el mismo. Yo siento que eso dice pues, o que no quedó nada, ¿no? Que no hubo rezagos, nada por el estilo, ¿no? ¿Verdad? Sino que simplemente, bajo las circunstancias que existieron, pues la relación laboral simplemente suspendió, ¿verdad? Y que ahora están las circunstancias X, que uno acepta, ¿verdad? Y que si uno quisiera seguir trabajando, pues ahí están las puertas abiertas. Fue lo que pasó, ¿no? No cerraron las puertas. Tan es así que estoy tratando de instituir alguna línea de investigación en la Facultad de Medicina, estoy ahorita, y pues ahí estamos, ¿verdad?
Dice que considera esa participación de usted como algo positivo. ¿Por qué remarca, doctor, positivo? ¿En qué aspecto lo considera
Ah,
que
pero
fue algo
porque
positivo?
quizás en ese entonces nosotros sentíamos que a pesar del cambio de la ley que hubo de Don Gómez Portillo, como que nuestros, vamos a llamarle derechos o las obligaciones que tenía la institución hacia nosotros se iban a mejorar, ¿verdad? Porque ese es el chiste de la ley, ¿verdad? Si no, pues no tiene sentido, ¿verdad? Y quizás nosotros percibimos que eso iba a tardar mucho, ¿verdad? Y por eso insistimos en quizás hacerlo que fuera más rápido. Digo, no puedo decir yo, si no hubiéramos hecho nada, ¿cuánto se nos hubiera tardado? No sé, ¿verdad? Bueno, uh-huh. Nunca se hubiera hecho nada. Eso no lo podemos saber, ¿verdad?
Uh-huh.
No podemos saber eso.
Uh-huh.
Porque pues, no hay experimento que demuestre, ¿no? Pero sin embargo, pues el hecho de que se haya abierto un sindicato, que se haya luchado y que se hayan tratado de encontrar las mejores condiciones para un trabajador, pues yo siento que es positivo, en ese sentido es que es positivo, ¿no? El buscar algo para alguien, ¿no? Yo considero que eso es lo que es positivo, ¿verdad?
Uh-huh.
Quizás lo negativo pues sea pues la forma, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor si no me han puesto a platicar nada más.
A lo mejor que, perdón.
Si no me han puesto a platicar nada más y que unos hubieran sentido que con la pura plática hubiera resuelto todo, pues ahí hubiera, con eso hubiera conducido, ¿no? Pero pues se dio el fenómeno. Pasó, ¿no? ¿Eh? Pero en el sentido es que es positivo, ¿no? En el sentido de que uno buscaba las mejores condiciones, ¿verdad?